Paloma
yo no me quiero decir.
Qué linda imagen que pinta Calamaro en esta canción, ¿no? En sí, un parquecito, dándole a las palomas comer.
A caminar y solito, ¿no?
Marihuana.
Sí, sí, sí. Caminar solito.
Y en ese viaje sí, que va, ¿no?
Claro.
No me lo imagino a Bielsa consumiendo marihuana. Sí, no. Caminando solo.
¿No? Sí, no, no me da las palomitas.
Eso sí,
yo sí.
Para mí, Bielsa es...
Más del aceite.
De los que fuman y además son fundamentalistas. ¿Saben por qué lo hacen?
No me lo imagino.
¿No te lo imaginás?
Yo me imagino aceite de cannabis.
Sí. O sea, llegando ideas a tácticas nuevas a través de... Como el ladrón de...
Lee muchísimo.
Oh, sí, muchísimo. Sí, sí. Bueno.
Mucho video.
Bueno, que sí, se nos va la hora. Hay que hablar de Bielsa.
¿Para ustedes Bielsa es exitoso?
Sí.
¿Profesor?
Sí, claro.
¿Manuel?
Claro.
Sí, señor.
¿Qué dice el Fede?
Yo soy un entrenador que en líneas generales no ha tenido éxito. Eso no es una afirmación que yo haga por falsa modestia, sino que lo demuestran mi currículo. Lo segundo es que no hay nada que uno pueda priorizar en la forma de ejercer su oficio que indique que ganar es indispensable, ¿me entiende? Es el eje de la intervención. Entonces yo no haber ganado lo vivo como un fracaso. No es que digo, yo no gané muy poco, pero hice tal o cual cosa. No, yo gané muy poco, no pude ganar. Pero acá lo importante es certificar con éxitos deportivos el procedimiento de la gestión de un equipo de fútbol.
¿Sensaciones?
¿Cuánta palabra difícil?
Dice que cuando pierde con el Athletic de Bilbao la final de la Copa del Rey frente a Barcelona, que los jugadores venían en el ómnibus en un clima muy distendido y algunos hasta con sonrisa, y él venía totalmente
amargado.
Y en un momento habló con los jugadores para decirle que deberían sentir vergüenza porque defraudaron a la afición que había puesto toda la confianza en ustedes para conseguir este título.
Sí.
Tipo, en donde se ve que es muy riguroso, entre otras cosas, para definir el éxito. O sea, no solamente por la forma en la que se consigue, sino por el camino en que se consigue. Y cuando no se consigue, es muy riguroso para marcarlo.
Sí, el asunto es también a qué apunta él en esta conversación en particular. Cuando habla de éxito, que apunta a los triunfos deportivos, nosotros podemos decir que es exitoso, y acá defiendo por qué dije que era exitoso, porque vos pensás, Alvarito decía Athletic de Bilbao, lo extrañan, quisieran que vuelva. Pensás en...
La selección de Chile.
En la selección de Chile. Lo extrañan, quieren que vuelva. En Vélez, quieren que vuelva. Marsella. En Newell's, quieren que vuelva. Marsella. Si te extrañan en todos los lados por donde vos pasaste,
es
para
que
mí,
algo dejaste.
Es que sos exitoso.
Mirá, vamos a escuchar si les parece que recién hablábamos de la amargura. Bueno, hablando Bielsa sobre el éxito y también sobre la felicidad.
Hay una cosa, hay una sola respuesta que a mí me... Que todo lo que yo diga lo tira por el suelo. Porque ser el mejor te quita felicidad, te quita horas con tu mujer, te quita horas con los amigos, te quita fiestas, te quita diversión. Ustedes tienen un problema muy grande, muy muy grande. Tienen dinero, pero no tienen tiempo para disfrutar del dinero que tienen y de lo que el dinero te da. En términos de felicidad. Y eso yo ya lo sé, porque lo he visto infinidad de veces. Ustedes quisieran comprar tiempo. Pagarían por poder hacer eso, como pagaría cualquier persona. El éxito te quita la posibilidad de ser feliz. También es una lección. Pero...
Se escuchaba un traductor en francés ahí atrás porque estaba en pleno entrenamiento con el Marsella. Y es bastante interesante lo que dice, que a veces, o por lo menos a mí me viene el pensamiento de esa gente que tiene mucha plata y está todo el tiempo generando ingresos y dinero y capital, pero no tiene tiempo para disfrutar de las benevolencias de lo que puedes llegar a hacer con el dinero. Él en un momento aclara, dice, el dinero como en este concepto de felicidad, ¿no?
Me hizo acordar a una charla que tuvo con Chilavert cuando él dirigía a Vélez, Chilavert, y él estaban peleados, no se hablaban.
¿Ya?
Entonces, para subir al avión... Estaban Chilavert, Bielsa, todo el plantel de Vélez, y Bielsa se tomó una pastilla. porque no puede andar en avión sin tomarse una pastilla. Entonces se tomó una pastilla.
El Aguamar, algo así.
Aeromar.
Ahí está. No sé cuál era, pero... Sí, hay gente que de acá que también la toma, pero no vamos a decir quién.
No.
Que lo deja medio... Ahí, ¿no? No lo dejan 100%.
No, yo ya vengo así de...
por favor.
Vengo así de paquete.
Pero medio groggy.
Y como que no te deja 100%. Medio cansado y con la mente que de repente liberas algunas cosas que fresco no harías. Entonces se siente y Chilaver se sienta al lado.
Ah, qué crack Chilaver.
Y él no hablaba con Chilaver. Todo el viaje, medio dormido Bielsa, en un momento Bielsa se despierta, lo mira Chilaver y le dice: a usted le tendría que dar vergüenza el auto que tiene.
Qué bueno.
Te salía con cada una.
Chilaver parece que tenía una máquina espectacular y sí, andaba paseándose con esa máquina. Y Argentina, década del 90, fines de la década del 90, año 98. Y a él se ve que sentía eso y le salió en ese momento.
Qué increíble, Nico.
En sus años de periodismo deportivo, en su dilatada trayectoria como periodistas deportivos, ¿han tenido alguna oportunidad de estar en una conferencia de Bielsa?
Sí, yo sí.
El profesor, sí.
¿Y? O sea, ¿cómo fue la experiencia de preguntarle?
Es muy famosa y si no la cuentas, lo tenemos que sacudir para
Copa
que
Copa América del...
99, ¿no?
Del 99 en Paraguay, claro. Copa América de Paraguay. Argentina venía de una derrota cuando Palermo robó los tres penales.
Con Colombia.
Con Colombia. Y nosotros fuimos a la conferencia de prensa, jugaba con Uruguay después. Y entonces fue una conferencia muy particular porque él tenía, no sé si la sigue, tenía una costumbre. Y usaba un micrófono de mano, pero que lo tenía apoyado en la mesa. Entonces, cuando le hacían la pregunta, era como que había un instante de pensar, agarraba el micrófono y contestaba, ¿no? Y así fue contestando, si Palermo va a patear los penales, si no va a patear, como en un momento alguien le pregunta, güey, ¿tiene el equipo? Sí, el equipo va a ser tal, 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 tal. Dijo todo el equipo que iba a jugar. Y ahí en ese momento, unos minutos después, llega un periodista uruguayo.
Oh, y entonces, no de nombre, profesor.
No lo voy a dar. Y estábamos en un rincón a la derecha de la conferencia y entonces en un momento determinado el jefe de prensa de Argentina dice: vamos a dar el micrófono a los uruguayos. Uh-huh. Y nosotros estábamos hacía un rato ahí, ¿no? Y cuando viene el micrófono para acá, lo manotea este periodista que recién había llegado y le dice: Bielsa, ¿ya sabe el equipo para enfrentar a Uruguay?
Oh,
y Bielsa no. Levanta el micrófono, lo mira y dice: ya lo di.
Qué incómodo es.
Bueno, nos sacaron el micrófono, ¿no?
Obviamente. Los uruguayos no preguntan más. Qué exponente de periodista.
No de nombre, profesor, ¿eh?
Hablamos
no.
De conferencia de prensa y ahora vamos a escuchar a Bielsa sobre lo que piensa de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota.
Fenómeno, Bielsa. Esta es de las mejores intervenciones que yo le conozco, sobre todo por cómo termina, que termina de decir esto, mira a la gente que está ahí presente en la conferencia, le dice: ¿estamos de acuerdo con esto? Y sí, le dice la gente. Y si estamos de acuerdo, ¿por qué lo permitimos?
Qué maravilla.
No puedo creer que vayan a contratar a Bielsa, dice este mensaje. Esa contratación sería el tiro de gracia a todo lo que hizo el maestro, la destrucción definitiva, un tipo que niega la existencia de su propio barco. Me costó mucho volver a ver a Uruguay luego de que echaron al maestro. Esto sería para mí el divorcio definitivo con la selección.
Bueno, opiniones, ¿verdad?
Opiniones. Un capo, Bielsa, lo quiero en mi cuadro siempre, dice uno. Y otro dice: deja de copiar en tu discurso a Mujica, Bielsa.
Hablando de opiniones.
No, una cosa en relación a esto. Me da la sensación que, por cómo venía el proceso Tavares, no estaría visto como contradictorio con su propio devenir, sino más bien en la misma línea.
Sí, sí, o sea, estaría alineado, al menos en la previa, ¿no? Y hablando de opiniones, como la gente que leía recién el profe del 092995111, vamos a ver qué piensa Guardiola sobre Bielsa.
A ver.
Por ser tan auténtico, por jugar de una manera tan atrevida, tan valiente, aprendí básicamente esto, la valentía de sus equipos, de que no importa dónde, contra quién y en qué equipo dirijas, siempre es equipo de Bielsa, siempre va al ataque.
Y de esas palabras de admiración se desprende este concepto de Bielsa sobre Guardiola.
Creo que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol, porque sin quererlo, inventó un sistema que es cómo se le defiende a un equipo de Guardiola.
Está bárbaro, ¿verdad?
Es muy ocurrente, además, ¿eh? Muy inteligente.
No, es un tipo que piensa todo el día. Todo el día pensando fútbol. Es una máquina de pensar.
Tiene una obsesión que, por ejemplo, en alguna de las tantas, él termina el entrenamiento y cuando estaba en Bilbao, si no estoy equivocado, terminaba el entrenamiento y se iba desde el lugar que entrenaban hasta la casa mirando el entrenamiento de nuevo. El entrenamiento mirando de nuevo, claro. Porque quería corregir los errores para el día siguiente. Y cuando estuvo en Inglaterra, fue multado por ir a ver el entrenamiento de un equipo rival, una multa que él pagó, pero les demostró a todos con una presentación en PowerPoint de 70 diapositivas que él no necesitaba ir a verlo porque ya había visto los suficientes partidos del equipo rival como para saber cómo jugaba.
Es una persona que ve mucho fútbol. Vos cuando entras a un trabajo nuevo, ¿qué haces? ¿Te preparás un poco? Bueno, él cuando entra a un trabajo nuevo, por ejemplo, cuando empezó a dirigir el Atlético de Bilbao, hizo esto.
Primero que yo hice fue ver cada uno de los 42 partidos dos veces para profundizar los datos que necesito.
42 partidos dos veces.
Sí.
Cinco días, ¿no?
Del equipo que iba a dirigir, o sea, los 42 partidos de el entrenador anterior o los entrenadores anteriores. Tiene algunas particularidades. Cuando queda fuera de la selección argentina después del Mundial de 2002, en donde Argentina iba como candidata y queda eliminada en primera fase en un campeonato muy particular, se va a vivir a un convento por algunos meses, solamente con libros.
Es verdad.
Y dicen que los últimos días, las últimas semanas que estaba viviendo allí en el convento, se lo escuchaba hablar solo y contestarse.
Ay, ay, ay.
A ver, lo primero que yo quiero aclarar es lo siguiente: nosotros no hemos hablado ni una palabra de si estamos, nos gusta Bielsa o no nos gusta Bielsa. No, estamos hablando de Bielsa, ¿está? Digo, porque en realidad yo me cuestiono si Uruguay necesita un técnico extranjero. Eso es lo primero que me, ¿no? Después, bueno, ¿qué técnico puede ser? No sé si Bielsa es un técnico que pueda tener el tiempo suficiente como preparar a los equipos, porque él trabaja mucho. Todo eso está en discusión. Acá estamos hablando de Bielsa, de un personaje absolutamente indiscutido como personaje.
Tal cual.
Y absolutamente discutido como técnico. Para los dos lados, ¿no? Lo adoran o lo matan.
No admite términos medios.
Exactamente, dice. Dice, después de escuchar lo que dice Guardiola sobre Bielsa, ¿cómo se sostiene que Bielsa está en la misma línea de Tabárez? De lo futbolístico, que en definitiva de eso hablamos. Dice.
No, en realidad estábamos hablando de la construcción del proceso, claro. No tanto de como de...
Están absolutamente en la misma línea de pensar el proceso, justamente.
Tal cual.
Hay alguien que dice, si le hubiéramos dado el mismo tiempo a este hombre que al maestro, hoy tendríamos 7 estrellas. Bueno. ¿Se acuerda del video viral de en un hotel mirando un partido de Uruguay diciendo lo mal que jugaba? En ese entonces dirigía a Tabárez.
Bueno, pero ahí hay un pedido de disculpas público de Bielsa a Tabárez, que Tabárez comprende perfectamente, porque en realidad es algo que Bielsa está conversando en un bar y alguien de mala fe lo filma y lo sube.
Aparte lo filma de espaldas.
Claro. O sea, es como que después eso quedó todo aclarado.
Hay uno de los debates filosóficos más grandes en el fútbol, que es ¿qué es lo importante, no? O sea, si construir una victoria o ganar, y no importa cómo. Sobre los atajos, los fines y los medios, escuchamos a Bielsa.
No se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no debería generarnos preocupación. La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos. Porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo.
Claro, acá está el tema de su concepto filosófico, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad a él no le importa. Es decir, él dice que hay que ganar, pero él dice que a él no le importa ganar. A él lo que le importa es el procedimiento.
Bueno,
y la construcción.
Sí, no. Porque, digo, yo creo que la expresión máxima de eso es el partido que él, definiendo el ascenso con el Leeds, se pone en ventaja 1-0 con un jugador del Leeds que está sentido en el piso y sus jugadores siguen la jugada y hacen el gol, y los hace, cuando sacan,
con hacerse, un jugador de rival, Alvarito.
Exactamente. Hacerse un gol en contra y el partido termina 1-1 y pierde la posibilidad de ascender. Yo creo que eso, de alguna manera, muestra,
claro, es decir,
su filosofía de vida, que creo que trasciende el fútbol, ¿no?
Por eso, porque por eso te digo, esa frase de cuando se premia a un proceso que obtuvo menos logros de lo que se pretendía, no es malo. Lo que es malo cuando se premia a un proceso que no hizo, que no tuvo esfuerzo ni calidad, pero sí tuvo logros.
Claro.
¿No? O sea, en ese sentido uno podría emparentarlo con Tavares en la idea de que
totalmente,
el camino es la recompensa. Uh-huh. O sea, la construcción de un proceso social, cultural, etcétera, que significa un cuadro de fútbol, va más allá de las cosas que gana o pierda. Porque en definitiva, yo siempre me quedo con aquella cosa que me dijo Púa en el aeropuerto una vez, ¿no? Me dijo, campeón sale uno solo.
Uh-huh. ¿Y sí?
Bueno, Bielsa habla mucho de eso. De vos. La regla es no ganar.
Claro, por supuesto.
Es lo común.
Claro. Lo común es que en un campeonato de 20 equipos, como hay en Inglaterra, que son 20, 20 y pico, hay 19 fracasados, uh-huh, y un solo exitoso. Esa es la regla del fútbol. Sí, en el fútbol uruguayo, en los últimos 10 años, hay dos ganadores y todos los demás son fracasados.
Es como también un lindo concepto que se puede aplicar más allá del deporte, como para toda la vida, de bueno, cuando conseguís algo, ¿cómo lo conseguiste, no?
Sí.
Que hay que darle como validez a eso, o que está mal que se premie algo que es casual en un momento, que es bueno, por suerte. Que es
pero
por
eso es construcción. Ahí está el rol cultural de una expresión como el fútbol, que debería construir sociedad en la cual aprendiéramos que el objetivo es desarrollar las cosas con calidad, con honestidad, y que no importa si el premio al final es el mejor. Lo que importa es lo que hiciste para tratar de alcanzar ese premio. Y el premio es secundario, porque además, como la gente que vive en el fútbol, que trabaja en el fútbol, te lo dice, ganaste el campeonato el domingo, el lunes empieza otro. Ya dejaste, ya no sos más nada. Fue un momento, es un momento que ganaste un campeonato, después nada más. A empezar todo de nuevo. Nada.
Tal cual. Eso lo decía mismo un antagónico de este de Bielsa o de Menotti, que es Bilardo, ¿no? A Bilardo. Es alguien que pensaba exactamente así, y cuando Argentina salió campeón en el 86 le preguntaron por qué no festejaba y él dijo, porque estoy pensando cómo vamos a salir campeón en el 90.
Claro, ya empieza de nuevo, ya está.
Y Tavares también dijo que la felicidad de una victoria es horrible lo que pasa el otro día, porque es como la resaca de todo eso que ya sabes que ya pasó. Ajá. Que ahora estás pensando en lo que viene y tenés que empezar a nuevo desafío, y ahí en el nuevo desafío empezás nuevamente a levantar, ¿no?
Claro,
que tu vara es que ganaste. O sea, la gente va a esperar que vuelvas a ganar.
Además. Sí, también. No, y además porque es un gran esfuerzo que vos hacés para conseguir una cosa y tal, la conseguiste y se acabó.
Ya está, claro. Claro.
Ya está, no la tenés para siempre. Esa euforia, esa felicidad, no la tenés para ti. Había uno que decía acá, pero todo bien, traigan a Bielsa para hablar, pero que dirija la Almada. Bueno, muy bien, hay miles de anécdotas de Bielsa, pero bueno, está. Yo qué sé, está.
Nos quedaron un montonazo.
Pero lo que está buenísimo, y que yo creo que esto es lo que muestra, perdóname, nos quedaron un montón de trabajo. Yo sé que hicimos mucho trabajo. Disculpe. Le dimos poco tiempo.
No, pero digo, lo seleccionamos y quedó afuera porque tiene muchísimas historias y anécdotas para tirar para arriba.
No, lo que decía yo es que mirá la cantidad de mensajes que hay a favor y en contra de Bielsa.
Claro.
O sea, eso es Bielsa. Despierta eso, ¿no? Amores y odios. Pero bueno, está bueno eso.
Ahora, ¿les gustaría a Bielsa en la selección?
A mí es el único técnico extranjero que me gustaría.
Yo tengo mis dudas. De verdad que tengo mis dudas. Me gusta Bielsa... pero ese espíritu desequilibrado intencionalmente en la ofensiva, como lo definió Tavares, no a él, sino a Sampaoli, que es lo mismo que a él, no sé si se ajusta al espíritu del fútbol. Me queda esa duda.
Sí, yo voy bastante cerca de lo que dice el profe. Lo único que digo es que la calidad de muchos de los jugadores que tiene Uruguay, y en el momento y en la edad en la que están, la presencia de Bielsa, estoy casi convencido que los potenciaría. A todos estos jugadores que con Valverde, etcétera, 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 están empezando el proceso de selección. Si hay un momento para que llegara, sería este. Lo que no sé hasta dónde hay un soporte, tanto desde la gente como de la estructura del fútbol uruguayo, como para acompañar un proceso conducido por Marcelo Bielsa.
Bien. ¿Nadie me pregunta a mí?
Sí, claro,
Fabri. Fabri, ¿qué te parece de Bielsa?
No tengo una opinión formada.
No.
Y bueno, está, el tipo quería mostrar su independencia, ¿entendés?
Eso que, no es independencia, pero eso es indiferencia.
Pero no tiene una opinión formada, no sabe, no contesta.
Hay que tomar partido, Fabricio. Son horas claves. La historia necesita tu opinión.
Si hace bien que venga.
Hace bien que venga.
Terminó
Uruguay 0-0 con Colombia en el sub-17.
Dice alguien, si nos acordamos la anécdota cuando le fue a buscar Peñarol, claro. Sí, claro. Que le dijo, denme un día, ¿no? Algo así. Y al otro día le dijo que ya sabía todos los jugadores, todo lo que tenía, todo lo que necesitaba y que ustedes no lo van a poder
hacer. De las inferiores.
Todos sabían.
Había estudiado todos los jugadores inferiores.
Y ustedes no van a poder darme todo esto que yo pido, por lo tanto yo no voy a ir. Algo así.
Imagínate ser la pareja de Bielsa, ¿no? Vamos a cortar el pasto, bueno, ¿te parece? Porque ahora debe pensar todo.
Se me ocurre un montón de otras cosas.
Para terminar.
No, son 39, profesor.
Para terminar, un tipo que dirigió en tantos lugares y que tiene un estadio con su nombre, claro. Si no es exitoso, vaya.
Totalmente.